Bienvenidos a un nuevo capítulo de Caperuzas. Soy Rocío Gambra y hoy nos encontramos con Claudia Pizarro Pino. Claudia es ingeniera civil industrial de profesión y logró desde los años 90 tener una carrera donde poder aportar, destacarse y a la vez criar a través de la evaluación de proyectos y del riego tecnificado. Vamos a conocer su historia ahora. Claudia, muchas gracias por conversar con nosotros.
Gracias a ti, Rocío, gracias por la invitación y la verdad es que el nombre de tu programa es tan interesante, atractivo, que vamos a ver qué sale de esta conversación que se ve como bastante lúdica. Así es que mucho gusto y buenas tardes por estar aquí contigo también.
Bueno, Claudia, la idea de esto es mostrar cómo lo han logrado algunas mujeres y cómo se han dejado llevar a través de la pasión y poder acompañar a otras también a que tomen estos modelos y decir yo también puedo llegar a ese lugar. De la conversación que habíamos tenido previamente, me llama mucho la idea, esta parte específicamente, y por eso lo destaco, que tú, teniendo una carrera, una profesión de bien difícil ya en los años 90, ingeniera civil industrial, muy pocos toma el riesgo de venir a una región donde no se requerían tantos ingenieros civiles industriales y además hacerte cargo de tu familia, estar ahí con ellos, tener tiempo, flexibilidad, que es algo que hasta el día de hoy muchas nos preguntamos. Cuéntanos un poco cómo lo hiciste, Claudia.
Oye, mira, en realidad creo que le das el palo al gato, porque finalmente las cosas se van dando un poco como se te presentan en la vida. Yo creo que las oportunidades todos las vamos teniendo, pero aprender a tomar decisiones, yo creo que es una de las cosas más importantes en la vida. Ahora, esas decisiones van de acuerdo a lo que son los valores, la estructura valórica y los sueños que cada uno tiene. Y yo creo que mi sueño siempre fue formar una familia. O sea, para mí era fundamental. Nunca, nunca me imaginé una vida sin hijos o sin una estructura familiar. Y lo que más atesoro hoy día, con los un par de años que ya tengo encima, es la familia que hemos construido. O sea, es de las cosas que más me llena el alma. O sea, he hecho muchas cosas en la vida, pero siento que si hay algo que me encanta es justamente la familia que construyo. Y esa familia, cuando te digo familia, es mi familia nuclear con mis hijos. Después se extiende a mis amigos, la red de contención que tengo, porque mi familia paterna, materna no es de acá. Yo no solo nací en esta zona y me siento totalmente sornina, así que ya siento que es mi familia la que está aquí de corazón. Tengo amigos enraizados que son como mi familia realmente, terminan siendo como familia. Y también me pasa en el trabajo. La empresa que hemos formado, casualmente somos puras mujeres, no es porque también haya querido que así sea, sino que se fue dando. También siento que somos parte de una familia laboral muy linda, que nos apoyamos y nos contenemos, porque en el día a día hay desafíos permanentes que cumplir, que cubrir. Y luego está áreas más filantrópicas, como es la fundación, que es la que también formamos con un grupo de amigos, que parte primero como una necesidad de querer hacer algo en la zona más consolidado hacia otros, pero que finalmente el día también me llena mucho el alma y siento que también es una parte de mi vida muy importante. Entonces, resumiendo un poco lo que tú me dices, creo que uno en la vida va construyendo su camino, ¿no? Las cosas, obviamente hay oportunidades, se presentan y yo creo que uno tiene que aprender a tomar decisiones y esas decisiones son con cabeza y corazón, no solamente con una parte, porque si no, no te funciona el puzzle muy bien. Y además, también hay una parte que se te va presentando en el punto cuando tú dices, ¿cómo es que estudio una carrera? Esa carrera se dio porque evidentemente me gustaba el área de las matemáticas, entré a una universidad que era eminentemente masculina, pero llego al sur porque siempre me gustó la vida de provincia y casualmente me casé con una persona que era de Osorno, así es que termino la universidad a los 23 años y me vengo al sur sin pensarlo. O sea, yo dije, esto es lo que quiero, me encanta, me imaginaba, te mueres, Rocío, yo conocí hasta Chillán en esa época. Y cuando llego a Osorno, no pude creer cuando vi estas vacas que eran enormes, que son gigantes. Y de verdad que me encantó el sur, el pasto, el verde. Llegué a una familia que me acogió también muy bien. O sea, fueron muy, muy amorosos. Yo, como te digo, era muy chica. Pero como no quería que esto fuera compatible con la familia, siempre pensé en tener hijos y tener una familia grande, porque yo también vengo de una familia grande. Entonces, mi carrera y lo que dices tú es cierto, muy cierto. En ese minuto, muchas personas y empresas donde postulé, al principio postulé efectivamente a un par de trabajos, pero me preguntaban qué podía hacer yo. ¿Qué hacía un ingeniero civil? ¿Ingeniero en qué? ¿Y para qué sirve? Y yo ni siquiera yo tampoco tenía tan claro para qué podía servir. Fue como complicado al principio hasta yo misma ajustarme, pero como mi objetivo siempre estuvo en la familia, en formar esa familia, entonces descarté desde una, casi como muy al principio por temas de horario, en esa época no había, los caminos no estaban tan pavimentados como hoy día, entonces ir a cualquier trabajo también, o sea, todo lo que era la red caminera hacia los campos era lento,
¿De
lento
cuándo
de
estamos
transitar,
hablando? ¿Cuánto estamos
el
hablando, Claudia?
92.
¿Qué? 92.
El año 92. Entonces, evidentemente, era todo complicado. La ruta 5, por ejemplo, claro, era una sola vía. Entonces, todo era, el tráfico era lento. En esa época llovía muchísimo. Yo venía de un clima de costa. Tampoco me había visto involucrada. Llegué en mayo. Así que imagínate, es un momento donde empieza a llover, me toca un clima muy fuerte, muy crudo. Entonces, no, la verdad que esto tuve que buscar una forma de hacer esto compatible con un tema familiar y seguro. Y empiezo en principio a acercarme o sea, le presto servicio a los bancos, como dices tú, en evaluación de proyectos, pero al muy poco andar a través de las mismas empresas grandes que pedían este servicio en los bancos, empresas de leche, de carne, de fruta, me acerco a los productores y los productores ya me empiezan a mostrar muy incipientemente las necesidades, sin querer, porque obviamente yo tengo el ojo muy afinado en poder levantar dónde están los puntos de inflexión, dónde voy. Y evidentemente eso hace que empiece a notar que hay necesidades en el mercado, pero que no quería entrar en una necesidad ya cubierta. Es decir, evaluación de proyectos ya hacían otros profesionales. Ingeniería comercial ya era una carrera que se estaba mostrando bastante también. Y ahí habían también agrónomos y veterinarios en esa época que llegaban a la zona a prestar servicio. Entonces yo tampoco podía entrar a competir en esas mismas áreas. No le veía ninguna lógica. Entonces, a través de estos productores, que era algo que me hacía mucho ruido, empecé a ver cómo ellos manejaban sus predios, sus planteles lecheros de carne, de fruta, en ese minuto mucha fruta, pero en superficies grandes. ¿Cómo podíamos hacer en vez de hacer un cambio de producción extensiva a una producción más intensiva, es decir, hacer más eficiente el uso de los recursos naturales, que en ese minuto estábamos hablando de suelo fundamentalmente? Agua. Prácticamente aquí no tenía nadie la conciencia que había que regar. Yo venía de una zona, evidentemente, que se rega y se regase por año, pero aquí no era común. Entonces partimos primero levantando proyectos de riego para la fruta. Arándanos, avellanas, así conocí mis primeros clientes también. Y lo que parte en esa época, en el año ya 99, empiezo a desligarme de los proyectos de evaluación y me empiezo a incorporar a los proyectos de tecnificación. No instalo nada, sino que solamente en la parte de ingeniería. También hay una herramienta parte del Estado que subsidia obras de riego y entonces eso se apalanca muy bien porque permite apalancar inversión, que permite evidentemente que las personas puedan invertir con mayor tranquilidad, porque si no los flujos tampoco daban. Y eso permite que esto vaya creciendo y casualmente, como te digo, se va dando también que aparece el tema del cambio climático, el valor de la tierra se vuelve cada vez más caro, entonces el sentido de intensificar se vuelve más lógico, más evidente, y lo que en principio parte solo como una demanda de los fruteros, de las empresas de fruta que producen fruta, del sector agrícola que produce fruta, empieza a ser como casi lógico que empieza a caer hacia el sector productivo de leche y carne, que efectivamente quieren producir pasto. Y eso genera como un cambio fuerte en la empresa. Eso yo te diría que fue el año 2008, 2009 más o menos, que ya el riego en pasto empieza a ser como muy evidente. El riego de tazas, que es el sistema neozelandés de arrastre, permite llegar a mucha gente a sistemas más masivos, que la gente lo vea y lo vea como una cosa fácil de acceder y que lo puede hacer, si lo hace uno, lo pueden hacer ellos. Y el aporte que nosotros hacemos en el sector es justamente eso, acercar esta tecnología a los campos que antes no tenían no pensaban en regar y cómo hacer la mejor administración del recurso hídrico. Por eso te digo que también nunca perdiendo el foco, que a mí lo que me interesaba era siempre generar un aporte en el sector y no estar específicamente en solo el área que ya estaba cubierta por los profesionales que estaban en la zona, sino que donde yo puedo entrar con un servicio adicional. Y ahí entra un poco el manejo en gestión de recursos hídricos, el manejo también en los sistemas de tecnificación. No instalo nada de esto, sino que solamente me dedico al área de ingeniería.
A diseñar el proyecto, que si un proyecto no está bien diseñado, pucha, la escoba que te queda para más adelante si los planos no están buenos para aquellos que están tratando de hacer esta tremenda inversión que son los sistemas de riego en los campos. Claudia, a qué crees tú que se debe esta necesidad de ir a aportar un poquito más allá? ¿Es solamente un sentido de diferenciación o viene de otro lugar, de algo más profundo?
O sea, mira, qué buena tu pregunta, creo que no me la habían hecho nunca. Yo la verdad, Rocío, creo que esto tiene que ver con un tema un poco más personal. A mí me encanta sentir que soy un aporte al lugar donde voy. Ahora, a veces uno no siempre genera cambios y de verdad que no siempre depende de uno, pero en la medida en que uno sienta que da lo mejor de uno, se nota en eso que uno hace en ese servicio la diferencia. Eso te lo digo en todo. Eso es en los niños, en la casa, en el hogar, y de lo poco a lo mucho. O sea, no tiene que haber grandes recursos para que eso ocurra. Tiene que haber de pocos recursos a muchos recursos. Y a mí siempre me ha gustado marcar la diferencia, pero tiene que ver conmigo. O sea, yo creo que ahí hay un tema que me encanta sacarle el máximo provecho a las cosas que alrededor mío están. Entonces, pero me refiero al máximo provecho en el tema más profundo. O sea, si estoy conversando contigo, quiero que ese tiempo contigo sea pleno, lo más aprovechado para ti y para mí. Si estoy tomándome un café con alguien, quiero que ese café también sea lo más disfrutado. Si escucho música, si estoy en un trabajo o estoy hoy día desarrollando y viendo cómo podemos mejorar el sector agrícola, cómo podemos hacer para que eso que vamos a hacer como empresa sea lo mejor. Ahora, a veces resulta y a veces no. Eso es lo que te decía. Uno pone todo su parte y simplemente a veces las cosas no se dan. Pero a lo menos mi ejercicio es hacer todo lo que está a mi alcance para que esto que voy a hacer sea entregar lo mejor de mí. Y si después de eso que entregué lo mejor de mí, el camino, lo que viene después, va por la derecha, la izquierda, bueno, me dejo un poco sorprender. Trato de no encasillarme tanto, no encuadrarme tanto. Yo de verdad de chica, de joven, era bastante más cuadrada de lo que soy ahora. Por eso creo que estudié esa carrera y en esa universidad. Estaba
¿En qué
como muy
universidad?
enmarcada en la
Ah, en la
Santa
Santa
María.
María. Oye, sí, es que yo te voy a decir,
Sí.
conozco muchos que estudiaron en la Santa María y que rapidito se fueron de ahí, ¿eh? Que muchos
Sí.
dejan una vez que entran a la Santa María
Sí.
porque es una universidad altamente exigente que parte ya con cambios que no estamos acostumbrados, como el modelo de 1 a 100 versus de 1 a 7,
Sí.
y ya eso te
Sí.
cambia una
Exacto.
lógica bastante.
Sí, y de hecho la Santa María tiene este tema que te digo que en el fondo, ojalá, de hecho yo tuve muchos profes que nunca los logré entender, que tú decías, pero esos son raros, así como que me veo genial loco. Pero es parte del sello que tiene la Santa María. La verdad que yo soy una agradecida de haber pasado por esa casa de estudios, siento que me marcó en muchas cosas, pero también me estructuró más de lo que ya venía. O sea, si yo ya venía cuadrada, terminé ahí siendo un cajón. Y con los hijos me he ido, después de ser madre, yo creo que eso me ha ayudado mucho, Rocío. Yo tengo cuatro niños y los primeros dos, siento que también yo los crié de un perfil distinto a como me resultó con los otros dos. Y eso que entre el mayor y el menor hay 8 años solamente. Hay poca diferencia. Pero yo estaba en otra etapa, en una madurez distinta. Los primeros dos fueron entre los 25 y los 29, y los otros dos entre los 29 y los 30 y 3. Entonces, ya es increíble que con algo más de madurez y algo más de sabiduría, uno también le hace doble clic a varias cosas. Entonces, no perder tiempo, y ahí es donde te digo, se me ha acentuado más esto de aprovechar cada vez más los espacios que tengo en cada momento en que estoy o cada cosa que estoy. Entonces, trato de estar alerta a esas oportunidades que se presentan, porque finalmente siento que Dios te pone la mesa, te la pone con muchas cosas, y después uno elige qué toma de eso que hay. Y ahí hay que jugar, hay que tratar de ser hábil, pero hábil en lo que es el sentido de tus prioridades. Para mí, por ejemplo, nunca ha sido una prioridad lo económico. Evidentemente tengo que mantener a los niños y una
Bueno.
época donde demandan recursos que son infinitos, por supuesto, pero nunca ha sido ese el foco. El foco ha sido en lograr entregar lo mejor de mí para que ese trabajo genere efectos en la región, efectos multiplicadores de oportunidades en la zona. Y esto que para mí tiene como un sentido profundo es lo que finalmente me conecta con este otro grupo con estos amigos en algún minuto, a hacer algo para esto mismo, que cada uno de nosotros somos iguales y lo hacíamos ya en nuestro ambiente personal y laboral, ¿cómo lo hacemos ahora en un tema conjunto en favor de la más filantrópico, en favor de la región? Y ahí nace la Fundación Antonio Hitzfeld, que casualmente se juntan los, alinean los planetas, porque no es que yo lo pensé así hace 20 años atrás, nunca se dio. Simplemente que llegó un minuto donde estaba en el momento adecuado, con la persona adecuada, y juntamos estos cinco corazones, estas cinco cabezas y cinco corazones que hoy día armamos esta fundación que finalmente tiene como foco esto que también te digo, el generar oportunidades generar efecto multiplicador de oportunidades para la zona.
Oye, cuéntanos un poquito más, ¿qué haces tú dentro de la fundación y de qué se trata la fundación para que aquellos que no la conocen puedan conocerla también?
Mira, la fundación nace como, en primera instancia, lo que nos mueve a los cinco fue preservar y mantener el legado de don Antonio Hitzfeld, que fue un agricultor, igual que muchos de los que yo conozco, muchos de los que son clientes míos y que han pasado por mi oficina, quienes parten con muy poco y van en el andar desarrollando su negocio de menos a más, potenciándolo, pero con puro esfuerzo, con mucho rigor. Y van siendo muy líderes, muy innovadores en los espacios donde ellos se desarrollan. Y la idea, bueno, don Antonio Hitzfeld, Antonio III Hitzfeld Boltmann, fue un agricultor, como te decía, que falleció hace ya un poco más de 10 años, no tuvo hijos. Entonces, al no tener herederos, tomamos de alguna manera lo que era su espíritu, y uno de los directores y fundadores de la fundación también tomaba parte también de su patrimonio, porque lo recibe él, y entonces nos une esta iniciativa, estas ganas de mantener un poco lo que él hacía, que era potenciar la zona, ayudando a personas y empresas que trabajaban en el sector agrícola, pero que les faltaba tal vez la oportunidad de haber tenido, yo tuve la suerte de estudiar también en una buena universidad, de haber tenido a muy temprana edad herramientas al alcance de mi mano que me permitieron ir armándome como persona y finalmente me permitió armar mi empresa. Pero no todo el mundo tiene esas oportunidades. Entonces, la idea era decir, pero si hay alguien que tiene el motor, que tiene ese motor de cambio, ese motor que te digo que es algo muy personal, que no es malo si no te pasa, pero para la gente que le pasa y que quiere crecer y que quiere generar ese efecto multiplicador de oportunidades, pero no tiene necesariamente las condiciones, entonces, ¿cómo lo apoyamos y lo apalancamos para que pueda generar ese efecto y pueda llegar donde quiere llegar más rápido y no se desanime en el camino? Porque esto de ser emprendedor, que te digo, que es bien solitario. Uno al principio parte y dando palos de ciego, te equivocas mucho, yo misma. Este proceso tampoco ha sido un proceso fácil, y lo que más aquilato es las relaciones humanas, el contratar personas que finalmente vayan sintiéndose parte de tu equipo de trabajo y que vayan tirando este buque de la misma manera como lo va haciendo uno, con el mismo profesionalismo, la misma calidad uno. Eso es muy difícil, muy complejo, porque tú tienes que empapar a la gente de ese mismo proyecto, con esa misma iniciativa, con esa misma fuerza. Y hay emprendedores que se han ido quedando en el camino por múltiples razones, o lo hicieron demasiado solo, o el primer error los desanimó, o incluso la idea es muy buena, pero no tenían las herramientas en gestión, en comercio, para poder echarlo andando. Entonces, la fundación nace con ese propósito y la idea es de generar este apoyo hacia los prestadores de servicios del sector agrícola para que nuestra región se potencie y nuestros hijos y nietos se sigan queriendo quedar acá.
Oye, tremendo desafío, los felicito con esto que están haciendo, seguir en este espíritu, porque creo que es algo que es sumamente necesario para las nuevas generaciones también. Una de las cosas que vemos aquí a nivel local, que para las nuevas generaciones, que va muy asociada a la prestación de servicios. O sea, recordemos que la región de los lagos, Osorno en particular, está asociada al agro, es su principal foco de desarrollo. Osorno particularmente es prestador de servicios relacionados con el agro, pero muchas jóvenes no ven todavía en el agro un futuro nuevo porque no se produce ese mix entre los nuevos trabajos, las nuevas tecnologías, los nuevos servicios que se pueden prestar y los jóvenes que tenemos acá. Así que tremendo, tremendo lo que tú señalas porque efectivamente es una necesidad que en este minuto se está teniendo a nivel local.
Y lo vemos a diario. Y a mí me da mucho orgullo hoy día ver cómo en los campos que yo partí atendiendo, te digo que ya en el tema del riego ya llevo más de 20 años, me toca ahora trabajar con los hijos de los que atendí en ese minuto. Y digo, pero qué bacán. O sea, se ha ido dando y estas generaciones vienen con nuevos proyectos, con nuevas tecnologías también y vienen a incorporar servicios, porque tú muy bien lo dijiste. Para producir alimentos, tú necesitas una serie de servicios alrededor que sean de tan buena calidad como el producto que tú estás sacando de estos campos. Porque si no terminas, en vez de concentrarte en la producción de la leche, terminas necesitando tú misma comprar maquinaria para hacer tu propia autoprestación de servicio, porque el prestador de servicios que teóricamente con el que confiaba no llega el día, no llega la hora, no llega la calidad y la prontitud que tú necesitas. Entonces, si los servicios alrededor, gafiter, eléctrico, hidráulico, geomensores, topógrafo, hay una multiplicidad de servicios, incluso que uno hasta ni se imagina, que hoy día están al servicio del agro, si son de buena calidad y van creciendo en la velocidad y con la tecnología que el hoy día lo demanda, evidentemente el productor de leche, de carne, de fruta va a poder concentrarse en hacer mejor, en hacer rendir mejor sus propios recursos al interior de la organización, lo que va a generar también que él avance más rápido. Entonces genera un efecto escala que redunda para todos, no solo además al sector agrícola. El sector de prestación de servicios se cruza mucho con otros sectores de la industria. Y ahí complementas con la salmonicultura, con el sector forestal. O sea, hay un cruce que va generando que la economía de la región finalmente se potencie. Y no
No.
solamente la tuya se potencia la economía, y de ahí de la mano van apareciendo justamente otras oportunidades en otros nichos que son mucho más interesantes.
Está totalmente de acuerdo, Claudia. Me encanta escucharte hablar con esta pasión de lo que tú estás señalando. Pero me pasa que yo, siendo muy apasionada, al igual que tú, que también tengo el foco en la familia, de repente se resiente, ¿no? Tú me dices ahora, esos momentos especiales los dedico a que sean lo máximo con la persona que estoy. Cuatro hijos, una carrera, una fundación. ¿Tienes de repente esos roces también dentro de la familia? Te ríes.
Sí, evidentemente, y me río porque me preguntaron ayer lo mismo, estábamos en otro tema y me preguntaron cómo lo hiciste con cuatro niños. Claro, mi niño más chico, mi hijo más chico tiene 22 hoy día, y no fue nada de fácil partir con esto. Yo te digo, la época más difícil es la época de crianza, de cuando los niños necesitan y demandan tiempo full. Pero te digo de verdad, te soy súper honesta, Rocío, lo pude hacer porque primero vivía en regiones, entonces el vivir en provincia me permitió mezclar la vida familiar con la laboral de forma muy fluida. Mis hijos estudiaban en un colegio en el centro y partí arrendando una oficina, después pude comprarla cuando ya mejoraron las cosas, pero en principio partí siempre con oficinas en el centro. Entonces los niños, a medida que salían del colegio y me esperaban en la oficina, y había una salita de espera donde un turno, uno o dos, hasta que con el último niño, en el último turno, subía otra vez a la casa a dejarlos a todos, porque no podía andar acarreando tanto niño cada vez. Entonces tuve que ir buscando sistemas para, en esa época, tenía poco tiempo para el café con amigas, te soy bien honesta, ahí no me dio. En esa época hubo que priorizar. Entonces mi prioridad en ese minuto fue, obviamente, los niños la pega. Pero cuando estos niños van creciendo, evidentemente ya sus tiempos se demandan mucho menos, pero en ese minuto, si tú me preguntas si es que fui al acto, a la presentación de ballet de uno, a la de natación del otro y al de fútbol del otro, fui a todas. O sea, jamás dejé de hacer lo que para mí era importante, para mí eso era vital, pero como te digo, pude hacerlo porque también dependían, los horarios dependían de mí. Entonces, el trabajar independiente y en provincia, yo siento que es un plus. O sea, para mí fue estupendo. Y lo que me preguntabas al principio, y cerrando con el tema que me preguntaste, ¿cómo lo pueden hacer las mujeres? Es que yo creo que justamente porque soy mujer y porque estuve en el sur, lo pude hacer. Porque tuve la suerte de que, como eres. Esta carrera que estudiaron es una carrera que poca gente entiende mucho para qué sirve y es muy masculina. Entonces, era fácil para mí generar un espacio, porque lo hago desde una mirada también un poco distinta. Y eso me abrió muchas puertas. O sea, yo he sentido siempre desde el día cero que Osorno me ha acogido con tanto cariño. Los agricultores que todavía visito, y de hecho muchos de ellos hemos crecido juntos, muchos me ha pasado que me encanta verlos, hoy día son abuelos, yo todavía no lo soy, pero yo los miro y tenemos relaciones, no de amigos de visitarnos los domingos, pero evidentemente nos vemos en la calle y seguro que me paro a conversar, lo que antes no me daba tiempo, hoy día sí, porque se van generando lazos muy ricos que es difícil lograr en Santiago. O sea, yo creo que esto no lo habría podido lograr en Santiago, ni la relación laboral que tengo con mis clientes, que terminamos siendo más que amigos. He ido a varios matrimonios y cumpleaños de clientes míos que me han invitado, que se termina generando una relación muy rica. Y por otro lado, también el estar en provincia me permitió nunca saltarme el almuerzo. Para mí es vital. Era el espacio de colegio, llegábamos a la casa, que aquí se puede, en Santiago tampoco se puede eso. Entonces todos los días almorzábamos juntos. Jamás almorcé con el teléfono en la mano. Por ejemplo, para mí eso no existe. El teléfono está en la cartera y está en el computador mientras trabajo. Y el resto llego a la casa y llega la mamá. No, mis hijos nunca supieron lo que yo hacía en mi pega hasta que empezaron ellos a hacer sus prácticas de universidad y ahí empezaron a entender lo que yo hacía. O sea, sabían que yo era ingeniero y que me dedicaba al riego y hasta ahí llegaba. Pero el resto de lo que yo hacía, uno me dice un día, mamá, ¿cómo me dijiste que te dedicabas a riego en los campos? Si es que esa enfermedad entretenía tu trabajo y tu pega, y él se empieza a meter, hoy día está full en tema de tecnología, en el mismo tema. Ahora, casualmente también han estudiado ingeniería, y yo ni siquiera les dije, yo quisiera que fuera también un artista, pero se fue dando. Porque creo que esos espacios familiares siempre los cuidé fuera de la pega. O sea, salía del trabajo y la que llegaba a la casa era la mamá, no la de la oficina. Y hoy día, como mis hijos ya están más grandes, ya demandan menos tiempo de casa, tal vez. Ya, de hecho, dos ya no están acá, solo estoy con los dos más chicos, y los dos más chicos, entre comillas, porque también tienen sus actividades, comprenderás que ya son mayores, un poco más grandes. Una se acaba de titular y el otro está en ese proceso, empezando a ver qué hace con su vida laboral. Entonces, evidentemente, tengo ahora más tiempo y ahora sí puedo ir a excursiones. Ahora me encanta subir cerros también, salgo con amigos. O sea, de verdad que tengo hoy día, yo creo que hace cumplir los 50 y empezar a darme tiempo para mí, cosa que antes había sido imposible.
No, tremenda tu historia, Claudia. Te agradezco mucho por contarnos. Y lograr esto yo creo que es como el cáliz que uno busca cuando es mujer y tiene esta idea de ser profesional también y destacar en su área, poner ese granito extra también de contribuir. Yo creo que es algo que muchas buscamos y estos modelos son tan importantes para poder decir, se puede, efectivamente se puede. Así que no tengo ninguna duda que tú eres una de nuestras caperuzas y te quiero agradecer por haber conversado con nosotros el día de hoy. Y en tanto a ustedes que nos acompañaron, les agradezco su compañía y los dejo invitados a un próximo capítulo de Caperuzas. Muchas gracias. Chao, chao.